Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juan Ferrari, buenas tardes.
Muchachos, muchacha, estamos preparados para meternos en una nueva entrega de los Document Juanes y, como siempre, arrancar por las noticias. Traigo tres,
sí,
en este caso.
Me interesa.
Y bastante interesantes. La primera tiene que ver con que del arcón de Internet apareció un documental que es sobre una cobertura de un festival que se hacía hace muchos años que se llama Ozzfest.
Sí, claro.
¿Se acuerdan?
El de Ozzy Osbourne.
Exacto. Era el de Ozzy Osbourne, donde había distintos discos después que se editaban. La cuestión es que en el año 99, Black Sabbath, la banda de Ozzy, supuestamente se retiraba. La gran chalchalero. Se retiran una vez por año. Pero en
el falso último concierto.
Exacto. Y en ese Ozzfest del año 99, además del retiro de Black Sabbath, iba a tocar Rob Zombie, Deftones, Slayer, Primus y System of a Down. La cuestión es que llamaron a Penélope Ferris, así se llama. Ella es la directora, entre otras cosas, de El Mundo Según Wayne. Es la que dirigió la película El Mundo Según Wayne. Y en el 99 la llamaron para que haga un documental sobre este festival y sobre el retiro de Black Sabbath. Pero la cuestión es que ese material se estrenó en el 2000 sin ningún tipo de éxito en un festival de Sundance y después quedó ahí como perdido. Bueno, alguien lo recuperó, lo encontró 19 años después, perdón, y se está estrenando en YouTube Hasta Que Alguien Lo Baje, se llama. Así que el documental se llama Civilization 4 y tiene que ver con que esta directora, Penélope Ferris, dirigió una trilogía de documentales llamada The Decline of Western Civilization, que cuenta la historia del heavy metal en los Estados Unidos, y este sería como la cuarta parte de esa edición de The Decline of Western Civilization. Bien. Sobre el Ozzfest 99. Fanáticos del heavy metal, sepan que tienen un gran documental para ver en YouTube Hasta Que Lo Den de Baja. Seguimos con las noticias y vamos a hablar de que ya está para ver el tráiler de un documental que estrena Netflix en el 24 de julio, perdón, que se llama El Gran Hackeo, y es el documental que Netflix produce sobre el conflicto de Cambridge Analytica y, ajá, Mark Zuckerberg,
sí,
con Facebook.
Yeah. Mirá.
Hay mucho revuelo, obviamente, porque se estaba esperando un documental,
claro, claro,
hecho en Estados Unidos.
El tema sobre... es quién lo hace el documental, ¿no?
Bueno, no tengo tanta información sobre
el
eso.
El documental sobre Macri, que hizo Cristina. o viceversa, ¿no? Cristina quiso más.
O macrimismo también.
Sí, claro, claro, depende de que lo haga.
Las macrimillas.
Claro.
Hoy por hoy Cambridge Analytica sigue siendo un escándalo, sigue estando Mark Zuckerberg en tela de juicio e investigado por este tema, así que se viene el 24 de julio, se llama El Gran Hackeo. Y la última tiene que ver con un viaje que pronto harán, se estrena un documental que, claro, se llama Cooked Survival by Zip Code y cuenta una historia trágica que sucedió hace casi 25 años, que es como por una ola de calor en Chicago murieron 739 personas.
No.
En situación de calle.
Muchos de ellos en situación de
porque
calle.
La verdad que nos sorprende una ciudad que hace el frío que hace, como Chicago. Nosotros vamos siempre en verano y siempre vemos mucha gente en la calle. Obviamente hay refugios y algún sistema social que los proteja, pero llama atención ¿cómo se llama? La amplitud térmica, el frío
igual,
extremo y el calor es muy fuerte.
Ahí es donde siempre Jopo dice se lo negamos cada vez que lo dice.
La ola de calor.
Que muere más gente por ola de calor que por ola de frío.
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, pero el documental justamente muestra. Es una denuncia a lo que vos decís, porque primero generó como mucho escándalo por llamarse cook, como cocinados, porque acá murieron 739,
claro,
personas.
700, no 3.
Pero la bajada es sobrevivientes por el zip code, por el código postal, que tiene que ver un poco como en las zonas más marginales.
Más acomodada.
Exacto, claro, sobreviven. Y sobreviven a una ola de calor, 739 personas no lo lograron en 5 días. Murieron 739 personas en el año 95 en Chicago. Así que ya se puede ver tráiler también y dentro de poco se estrena. Ahora sí, vamos directamente con las recomendaciones. Son dos viajes en el tiempo que tienen uno 40 años y el otro 50. Vamos a arrancar por el de 40 porque ayer ya mencionamos algo. Se trata de Parchís, el documental. Un documental sobre este grupo musical infantil, grupo que yo desconocía, obviamente conocía su nombre, pero las canciones no, sus integrantes tampoco. Uno podía escuchar alguna información con respecto a los últimos años de alguno de sus integrantes y quizás su líder o el más carismático, que era Tino, y la pérdida de su brazo, pero la realidad es que yo no sabía bien los inicios de la banda y cómo había surgido este grupo. La cuestión es que en España, dice el documental, que primero hubo un boom de natalidad en un momento y que nacieron muchos pibes, y eso también llevó a que años subsiguientes se necesitara como programas infantiles.
¡Animarlos!
Que animaran a todo,
claro,
este,
sí,
grupo de personas. Pero también acá entra la historia de un sello disquero, de una de un sello discográfico que entendió que había un nuevo negocio en una disquera que se estaba medio por fundir y que tenía artistas muy viejos, entendió que el nuevo negocio era armar un grupo infantil, un grupo de música infantil. Entonces contratan, ponen una solicitada en los diarios y empiezan a armar un casting donde no todos llegan por el mismo casting, pero se termina armando esta agrupación de 5 chicos, que son 13 muchachos y 2 chicas, donde quizás los más destacados sean Tino, como mencionaba antes, Yolanda y Gema, que son las 2 niñas, y después aparece Frank y...
Frank fue reemplazo de otro.
Exacto. Sí. Frank, bueno, ahora los tenía acá. David. David, Frank, Yolanda.
Lo vi ayer, o sea que lo recordé porque no, yo tampoco tenía idea de todo esto, no me acordaba de nada.
Está perfecto. La realidad es que lo que más me gustó de partir del documental es algo que se dice al principio, que tiene que ver con cuando uno vive lo mejor de su vida, está buenísimo registrarlo, pero cuando uno vive lo mejor de su vida a los 14 años,
tremendo,
es como para hacer un análisis aparte de qué tan bueno está vivir lo mejor que te va a pasar en tu vida a los 14.
Para mí es un temazo ese. Y de alguna manera es un tema que trae recurrentemente Gastón Gaudio, quien te habla como de su Everest, fue a los 27, 26. No, y siempre menciona algo que a mí me llega, que es, vos sabés que no vas a igualar eso. Que eso, uh-huh, es un hito en tu vida, es un Everest, que no vas a tener cosas geniales, divinas. Pero bueno, la explicación, y ni te digo si tenés 15 en el, exacto, mejor momento de tu vida.
Y sobre todo
hay que ver si es el mejor momento de su vida, pero...
Claro, y también se puede discutir en qué rama te pasa lo mejor de tu vida. Esto fue en el, claro, deporte.
No, sí, a nivel entretenimiento, exposición. Sí, podría claro, reinventarse.
No, igual, podría reinventarse. Como experiencia de, yo no sé si lo mejor, pero es una locura.
Es inigualable lo que, claro, le pasó, ¿no? Es, puede esta, tener éxito y ser feliz, pero no que le pase eso.
En el Estadio Azteca lleno, viajes, sí, no, por el mundo. Imposible. Cosas, ser ídolos, de, me parece que ese nivel de locura, de exposición, de no sentirte en la cima del mundo, por más que te enamores, tengas hijos y vivas desde otro lado, eso no lo volvés a vivir.
La cuestión es que a partir de esta premisa es que el documental desarrolla estos años en la vida de estos chicos y obviamente, claro, hay cosas muy buenas, pero también está todo lo malo. Esa fama que vivieron, sobre todo en Argentina y en México después, tiene aparejado también la persecución de los fans como lo más chiquito, pero también la relación con sus padres, que entendieron que ahí había un
negocio.
Claro, que había muchísima guita por delante, muchísima guita que vieron y muchísima guita que no vieron, ni los chicos ni los padres, porque en el medio había un grupo gigantesco de personas
se transforma
desarrollando
en un fenómeno,
ese negocio.
Y hay un montón de plata para todos los que puedan meter la mano ahí.
A mí me impactó mucho un dato
manager,
sobre el arranque, artista, que es cuando ellos vinieron a hacer la primera película a Argentina, viajaron a Mar del Plata. Y filmaban a la mañana y a la tarde hacían funciones en un circo.
Dos funciones,
sí, en un circo. Y vos lo ves a los pibitos...
Circo Real Madrid se llamaba.
Dios mío.
Lo ves a los pibitos como, no sé, arriba uno alzado por un motoquero mientras da la vuelta ahí en el circo. Y decís, estos pibes eran muy chiquitos para estar laburando, sí, lo que laburaban.
De hecho, bueno, lo dirás que cuando entra un nuevo manager, uh-huh, dice, tienen que tener un día de descanso por semana, que antes no lo tenían, claro, nadie los cuidaba, hacían lo que querían, hasta que empezaron a ordenar un poquito más, tiene que haber un tutor.
Y por un momento la bardeaban un poco en Argentina, sí, sí, los chicos.
¿Los
ya
chicos?
Empezaban, sí, claro.
¿Ya eran adolescentes?
No, todavía no, eran preadolescentes, y después lo que desarrolla muy bien el documental es cuando se vuelven adolescentes, cuando las chicas se convierten en objetos de deseo para señores mayores,
claro,
marcando ese contrapunto donde decís, esto está mal, pero pasaba mucho, y también al revés, muchas madres que llevaban a sus hijos enamoradas de Tino, este pibe que era un poquito más grande que el resto, y que como dicen en el documental, la adultez o lo que sigue después de la adolescencia le llegó antes que al resto.
Claro.
La cuestión es que el documental me gustó porque tiene una cantidad de material de archivo. Lo que más, o sea, no me gustó tanto los testimonios de ellos 40 años después, sino ver a estos pibitos arriba de un helicóptero viendo la Estatua de la Libertad, tocando, claro, en el Madison Square Garden, viajando a distintas ciudades, dando entrevistas.
Eso sí que no le pasó a ningún compañero de colegio de ninguno de ellos.
No.
No, y la parte oscura que hay atrás de eso, lo de la no veían, tal vez decía que podían llamar a la familia una vez por mes. Digo,
no era llamar a la familia una vez por mes, era llamar a un integrante,
claro,
de una familia, de uno de los
padres.
Llamaron
a un padre y todos los pibes hablaban con un padre. Decile a mi mamá que estoy bien.
Claro, pero era el papá de uno, no era el papá de...
Tremendo.
Pero aparte se muestra también cómo acá en el pico de su popularidad, sí, en México y en Argentina, que en España les había ido muy bien, pero explotan cuando vienen a Latinoamérica,
claro,
tocaban en escenarios muy rudimentario. Sí, hechos con palet y 80. Sin ninguna clase
de
recursos.
Se caían pibes en el escenario.
Que no pasaron catástrofes de milagro, ¿entendés?
Bueno. Y siempre en el medio, como protagonistas, un grupo de pibes. No olvidemos un grupo de pibes menores de edad.
Hoy el grado de seguridad y de previsión que hay en todo es... Claro. Cuando lo pones en contraste, no, ni te digo manejar 400 kilómetros sin airbag, sin carajo,
bueno,
de nada.
Bueno, ellos te lo mostraron también manejando en gira.
Todo en área
atado. Todos en un auto, sí, tres olvidé. Pibes adelante.
Hay algo muy bueno del registro también de la época que tiene que ver con este boom de los grupos infantiles. Y aparece, por ejemplo, la historia de Timbiriche, un grupo mexicano del cual salió Paulina Rubio, por ejemplo. Y también aparece como mencionado Menudo, que era como en paralelo a Parchís, el grupo, pero de adolescentes, no de, claro. de chicos más chicos. Y en el medio está todo eso de cómo es un momento donde hay que agarrar este negocio. Hay que morfar de este negocio que son los grupos infantiles. De hecho, en un momento Timbiriche y Parchís hacían shows juntos en México, ya para grandes estadios. De hecho, el sumum de los Parchís es que tocaron en el Estadio Azteca. Tocaron para un montón
no se puede
de
creer.
Gente.
No se puede creer. Sí, donde Maradona hizo los dos goles.
Aparece una foto de los Parchís con Diego también en el medio. Pero bueno, para el nostálgico, que sepa que durante hace unos cuantos años
¿Y está la pelea de Diego con Tino, le tomó la leche al gato? No,
pero Tino tiene momentos odiosos.
¿Cómo llamaba
odiosos,
la chica? Que no sé,
Yolanda.
Yolanda. Mejor no hablemos de Yolanda.
Yolanda medio brava también.
¿Ah, sí?
Chiquita brava.
Muy linda.
Y estuvo de novia un rato con Tino.
Sí, con todos.
Lo que pasa es que sos
otro impune. De los Parchís, uno de los más chiquitos, el coloradito que había entrado de
hermoso,
suplente, estaba enamorado también de Gema. Así que siempre. Había como medio de interna, sentimental.
Claro,
también.
Y lógico.
No, y Tino, que todo el tiempo lo ves sin el brazo.
Sí. Esto que decía ayer, que tiene las mangas metidas en el bolsillo.
Es rarísimo eso.
Claro, el muñón a la altura del hombro.
Sí.
Y tiene manga larga.
Manga larga metida
en el bolsillo.
Rarísimo, voladora.
Claro.
Digamos.
Eso.
También el documental, como el de muchos documentales de. Quiero salir este tema.
No, pará, porque lo último que voy a decir de este tema...
Pero para mí es importante.
Cuenta en detalle lo que le pasó en el accidente.
Como el capole.
¿Cómo fue el accidente? Que yo no lo conozco.
Él iba manejando
su auto. Y no creo que vaya el documental, con todo respeto por Juan.
Y venía uno de la mano de enfrente como haciendo zigzag, haciendo el indio, dicen en el documental.
Haciendo el indio.
Y él tratando de evitar que lo choquen, se pasa la mano contraria y se pega de frente contra un camión. Y lo que hace él... El capot se le viene encima.
No te puedo creer.
Y él trata de cubrirse la cara como un reflejo.
Claro.
Y le hace guillotina entre el techo y el capot. Y pues,
tremendo.
Le
podría haber cortado la cabeza.
No,
no, está bien. Saludos a su vida.
Muriendo
escuchar todo el tiempo esto, que hablan así.
Que hablan todo el tiempo en español, claro.
Y bueno,
quizás porque son españoles.
Y el bracito, bueno, que no lo hemos visto más.
No. Porque bueno, no hay chance de volver a ponerlo, ¿no?
Estoy spoileando un montón, pero los integrantes que dicen estaban enojados con Tino y dice, yo me alegré.
¡No! Se alegró uno que le cortaron un brazo.
¡El rey dijo me alegré! Claro.
Lo estoy inventando. Me está contaminando la columna.
No. Se alegró Juan.
Yo me alegré, buenísimo.
No dijo me alegré. No,
bueno, por ahí Malena tiene una versión sin censura.
Lo voy a hacer muy tarde.
Me dormía pues el final del
documental. Que no es que se alegró, pero tampoco se ha puesto mal, dijo. La verdad que no me importó.
Dijo, bueno, estaban peleados.
Ese es David. No lo quería, Tino.
Esperá, ¿y lo de Walt Disney le vas a contar?
No quería contar datos, pero...
Yo no lo vi y estoy dispuesto a que me spoilees.
Okay, Oscar,
es un
contamos.
Documental. Documentales para mí se pueden spoilear.
Más que las series. Lo que pasa es que lo que dice
tienen
Diego
menor
tiene
resistencia
que
las series.
Decir que los iban a explotar en todos lados. Sí, todo.
Oscar, la verdad, la 40.
Para,
en México 86.
Nada,
hicieron un show antes de México el partido con Alemania.
¿Puedo pedir algo? Sería muy novedoso para Documentales Juanes. Oscar, contá la anécdota de Disney.
Dale. Los llevan a los pibes que no entendían nada. Le dice, bueno, acá, firmame acá. Y los iban a hacer laburar en Disneylandia.
¿A laburar o a ver de turista?
No, le muestran todo. Ahí se ve cómo pasea con el helicóptero, todo. Y le dice, bueno, acá vienen un año a laburar sin cobrar. Le dicen a los Parchís.
Y esto es un ascenso para ustedes. Y agradezcan, es una oportunidad que le estamos dando.
Un año en Disneylandia.
Les iban a dar clases.
Pero un chico de 15 años.
Tino en ese momento tenía los dos brazos.
Sí, pero la cuestión...
Y le decía ese puñito así como...
Y 16 tenía.
La cuestión es que...
Ya era mayor y estaba desarrollado.
Fumaba bajo el mar.
Se acostaba con mujeres.
Sí. Madres de los pibes.
Sí, se acostaba con las madres de los pibes.
Los madres de los pibes se le iban a voltear a Tino. Digamos las cosas como son. Se querían voltear un menor de edad.
Abuso de menor.
Pará, hay una canción de cuando ya es la parte más adolescente.
Sí, querida MILF, se llama.
Y compartimos un cigarrillo por la mitad. Digo, ¿cómo? como campeón.
No, no, y hay una, no, y hay una que dice, me tomo un cubata. Con ginebra, claro, bien fuerte.
Pero pará, que es cumbia, es la cumbia, no, que toma, no, vino en cartón, no, que levante la mano, oh, weón.
No, la cuestión es que con respecto a lo de Disney, dice uno de los integrantes como Parchís estaba llegando a la última etapa. No, estaba llegando a la última etapa y era como, este era el manotazo ahogado de nos conviene agarrar lo de Disney porque es lo de Disney o nada.
Es lo último.
Y en realidad fue nada, porque en realidad la otra disquera le firma un contrato a Tino, que era como el líder de la banda solista.
La historia más vieja del mundo, ¿no? Chequear Bohemian Rhapsody, etcétera, etcétera. Exacto. Una banda exitosa, el solista, lo queremos.
La serie de Luis Miguel. Tiene momentos también y personajes muy pintorescos como el antiguo representante de los Parchís.
Hermoso.
Que en un momento medio Coen Duprat lo ves como acomodándose antes de la toma, ¿viste? Y se acomoda a los gemelos, como que la quiere dar, que es un multimiso.
Va a quedar bien.
Y está en un lugar súper raído todo.
Amamos el backstage por ese tipo de cosas.
Sí, eso es hermoso.
Eso está muy bien en el documental.
Y volvió todo sobre el asado de fondo, que ya me vuelvo loco.
Que dirige Daniel Aranz. Él es el director de Parchís el documental. Lo pueden ver en Netflix. Vamos a la segunda recomendación. Dijimos un aniversario de 40 años y este es de 50. Tiene que ver con la llegada del hombre a la luna.
Quiero. Estoy bien. Cada cosa que agarro, dejo un poco. Y me estoy enterando un montón de cosas que o supe alguna vez o nunca supe, todavía no lo sé.
Bueno, no vamos a contar mucho de este documental porque en realidad no hay mucho para contar que no se sepa, pero lo que sí les voy a contar de la película es que tiene que ver con, obviamente, el viaje del Apolo 11, pero con una historia que no tiene que ver con la película, sino con lo que pasó previamente. El material que se filmó para toda esa travesía, desde que se empezaron a preparar los astronautas hasta que el Apolo 11 aterrizó, tiene que ver con que fue filmado en 70 milímetros. Yo no sabía que había una cinta de 70 milímetros. Entendí hasta 36, la de 35 18, del cine.
Sí, 35. El doble, bueno, de 35 mil.
Esta era en 70.
Muy bien.
Entonces, recién ahora recuperaron un montón de material que creían perdido y que apareció en los archivos generales de la Nación de Estados Unidos.
Ponele.
Claro, es como
así
el archivo
como aparecieron
general.
Videos de la Segunda Guerra Mundial. ¿De la Segunda o la Primera?
De la Primera.
De la Primera Guerra
de la primera,
Mundial.
Acá aparecen toda la película que se había filmado, pero imagínense que si era de 70 y nosotros vimos recortado 35, había un montón de material, sí, claro, a los costados que no se había visto. Y lo mismo con el audio, que lo que hicieron fue un trabajo impecable de... el audio ya era conocido, las comunicaciones entre espacio y entre Houston y los astronautas, pero lo que hicieron fue sincronizar imagen con audio, que eso no estaba. Entonces te metes en una película donde estás viendo los chabones que están hablando, claro, con...
Escuchame, la calidad de imagen, porque
bueno, y
me
había
dicho
otro,
con la de Peter Jackson de la Primera Guerra Mundial, eran... Eran imágenes de 14 cuadros por segundo, ahora son 24, 25, entonces le agregaron cuadros y vos lo ves como nunca te imaginaste. ¿Acá pasa algo parecido?
Acá no sé si hubo esto de agregar cuadros, pero sí se escanearon las imágenes para conseguir que ese mismo material filmado en su momento a color fuese a color, pero en HD. Tiene una calidad impresionante. Piensen en todas las películas que vimos sobre astronautas, sobre viajes, y en el medio decís, bueno, como está bastante bien recreado, bueno, pero esto es en serio, esto pasó, y esos chabones que están fumando al lado de la consola mientras están indicándole a Armstrong lo que tiene que hacer, bueno, esto fue la papa, lo original, y además está todas las imágenes del desierto, donde dicen los periodistas que se llevó a juntar hasta 1 millón de personas para ver cuando el Apolo 11 fue lanzado. Así que me gustó mucho Apolo 11, así se llama el documental. Vamos a dejar un link en arroba los documentos.
No está en Netflix ni nada, es en la web.
No está en Netflix, está para ver en internet igual y lo van a disfrutar mucho. Entiendan que no es un documental de testimonios, de entrevistas, es el material que
el
se recopiló, reeditado por un director nuevo que dijo, ok, yo le voy a dar mi orden, lo voy a montar distinto, y todo este laburo impecable de mejorar las imágenes, mejorar el audio y sincronizar juntos imagen y audio. Así que me gustó mucho para el fan de La Llegada del Hombre a la Luna. Ah, y esto, para terminar... Termina con cualquier persona que pueda decir que el hombre no llegó a la luna.
No, van a seguir.
No pueden decir.
Yo creo que está bueno el material
este. Yo veo con los 50
este.
Años, veo en todos los medios que hay mínimo una o dos notas de las teorías conspirativas, los que no creen y demás. Para mí deben tener muchos clics y eso hace que no se va a ir nunca.
Puede ser.
Nunca se va a ir porque genera todavía una atracción.
Juan, hay tierraplanistas viendo imágenes de la Tierra.
Lo que pasa es que yo lo que pensaba con respecto al hombre de la llegada...
Para mí está liquidado ese conflicto, pero... ¿Viste cómo?
Respecto a la llegada del hombre a la luna, uno tiene mucho la imagen de Armstrong cuando está bajando y esa cosa en blanco y negro. Hay otras imágenes y si uno se ponía a buscar aparecían otras imágenes, pero acá en la película vas a ver, no te digo todo, pero estuvieron casi 3 horas ahí en la Luna. Entonces vas a ver muchas imágenes de cuando va Aldrin a hacer un experimento.
Eso bajó como no sé cuántos minutos después, la frase estaba estudiada, sí, claro. La de Armstrong, el pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Después la de Buzz, como Buzz Lightyear, Aldrin, que dijo un desierto fantásticamente desolador, no me acuerdo
sí,
qué.
Es verdad.
Y la de Collins, que eran los tres tripulantes de la nave, que no tocó la Luna.
No bajó.
Que orbitó 30 veces la Luna. Me mató ese dato, y es hace 50 años, igual no me lo acordaba.
Eso lo
¿no bajó?
No bajó.
Porque tenía que dar 30 veces la vuelta a la Luna esperando que termine la misión y volverlo.
Es como
y el tipo más solo en la historia de la humanidad cuando hacía la mitad oscura de la Luna, que no veía ni a los compañeros, no veía nada.
Es como cuando dejás a los pibes en el colegio, ¿viste? Tenés que seguir dando
vueltas
a manzana.
30 vueltas a la Luna.
No, aparte llegaste hasta ahí y no bajaste.
Y aparte se deprime un poco porque no pisó la Luna.
Obvio.
Claro. No, y también aparece en todo eso, aparece en el Apolo 11, en este documental, y también aparece cuando Houston le avisa a los astronautas, el señor presidente de la nación quiere hablar con ustedes.
No.
Y aparece Nixon, obviamente, felicitándolos y todo.
Y ahora Donald, 2024 anunció. Claro. 2024 volvemos a la Luna.
Pero va a quedarse.
No sabemos.
Vos sos el que sabe que no va a bajar.
Sí.
Porque ya se está todo estudiado eso. ¿No vas pensando igual un ratito me van a dejar?
No, se sentía tan parte como el resto de la misión.
En un momento uno va a decir,
lo
dale,
dejo en
vení,
marcha.
Dale, vení, vení, dale, yo te relevo
estaba
un ratito.
Ah, 100, no sé, me acuerdo si 100 metros o 100 kilómetros de la superficie lunar orbitando igual, no es que estaba cerca.
Está claro. Muy bueno porque el documental tiene el despegue de la nave, el aterrizaje obviamente y la vuelta. Y está muy bueno todo el proceso de los días que estuvieron en el espacio para llegar a la Luna. No fue tan rápido esto de salir, ahí está la Luna, vamos. Y eso también es interesante como está contado en las comunicaciones.
Y las comunicaciones de esa época.
Sí, en un momento se me hace un poco aburrido lo técnico, ¿no? De las comunicaciones como Telcom, ¿ok? De 9-4, ¿viste? En un momento decís, para un documental de más de 1 hora y media, claro, háblenme más criollo. Pero en el medio, tanto Armstrong como Aldrin hacían algunos chistes. En el medio como, si me vuelvo loco, les aviso, le decía uno a los de Houston. Así que es interesante. Para repasar entonces, Parchís, el documental en Netflix y Apolo 11 en un link que dejamos en @losdocumentjuanes.
¿Cuál es la última peli que se estrenó con Viajes a la Luna?
La de el director de La La Land,
sí.
Con Ryan Gosling de protagonista.
Perfecto.
Haciendo de Neil
Armstrong. Ahí claro. Se muestra y se recrea cómo el tipo viajaba dentro de una cosa de latón.
Sí.
Porque ustedes piensen lo
que era. Un rastrojero espacial.
La industria metalúrgica de esa época.
Una porquería.
Y viajaba dentro como de un locker. Pero con forma de cohete y se le movía todo, vibraba, no sé si esto está recreado en el documental o qué.
En el documental es todo el registro oficial de todo ese proceso. En el arranque, ya ni bien arranca el documental, dicen, pará que ahí hay una tuerca que está más o menos.
Claro,
y
claro.
Van ahí a juntar algo que si,
¿cómo
si así arrancamos?
Más o menos, estamos yendo a la Luna, maestro.
Sí, está perdiendo nitrógeno, dicen.
No.
Está perdiendo nitrógeno por esa válvula.
Salió una nota hoy también en La Nación, la tecnología del Apolo.
Claro, mirá lo que era eso.
Son 6 cables atados a una ficha que decís, ¿qué es eso?
Y estoy interesado en que haya un documental sobre los animales que lanzaron al espacio.
Claro, la perra,
Laika. Y saber en qué momento murieron.
¿Y cuántos le pusieron Laika a su perra a partir de eso?
Y que la
es como Manuelita las tortugas, hay miles.
Y que la astronauta rusa que fue a la Luna, igual a Gavillo.
Valentina Tereshkova, igual le saqué foto en el Museo Espacial de Moscú. Y la mala compartí en el grupo, es idéntico a Gaby. No sé quién vino el otro día que le mostramos la foto de Valentina Tereshkova, una invitada.
Sí, que se llamaba
Valentina o Tereshkova.
Valentina Bassi.
A Valentina Bassi. A Valentina Bassi le mostramos la foto. Bueno, hasta acá los documentales, querido Juan. Muchísimas gracias. Ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.